Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
En agosto, la inflación anual pasó de 9.28% a 8.80% a nivel nacional. Esta es data del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, lo que corresponde a su segundo retroceso consecutivo este año. Pese a esto, sí se registró un alza en varios productos y servicios, como ustedes pueden observar a diario en las tiendas y en los mercados. Hoy hablaremos sobre un producto en especial. Pero antes, vamos a revisar las cifras del dólar, cómo abrió el mercado de la moneda americana. En cambistas, el dólar se compra a 3.85 soles y se vende en 3.87 en promedio. Mientras tanto, en las casas de cambio digital, se compra en un aproximado de 3.85 y se vende en 3.88 soles. Vamos ahora sí con el programa. El clima frío y las bebidas calientes siempre van de la mano, pues estas bebidas ayudan a soportar climas que es muy probable que te puedan afectar dejándote un resfriado. Cebada, cola de caballo, linaza, alfalfa, yantén, boldo, limón y muchos otros insumos. ¿Les suena familiar? Sí, son elementos básicos para hacer el famoso emoliente, una bebida popular del Perú que tiene grandes beneficios para la salud. Pero, ¿por qué estamos hablando de ello? ¿Estamos migrando a un programa gastronómico? Pues no. Lo que sucede es que el precio de este producto podría o debería más bien elevarse, pero la pregunta es ¿por qué? Vamos a conversarlo con el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros y Afines del Perú, Edgar Sáenz, a quien ya le doy la bienvenida. Señor Sáenz, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Para mí, encantado para poder responderte.
Un gusto conversar con usted, señor Sáenz. Primero, voy a hacerle una pregunta muy, muy básica, ¿no? ¿Qué es lo que contiene un emoliente, el que se vende en los carritos? ¿Y cuánto está costando?
Bueno, un buen emoliente se prepara pues, con una cebada recién tostadito, un limón verde con uña de gato, hoja de achiote, boldo, hoja de achiote, que es muy importante para la infección urinaria, para próstata, para todo eso, ¿no? Y alfalfa es muy importante para este frío que nos golpea tanto. Razones por eso, quizás los emolienteros no nos ha dado mucho COVID, ¿no? Poco hemos perdido en COVID, no, los compañeros no han fallecido mucho. Entonces.
Bueno, y, sí, es cierto.
Es una bebida muy sana y saludable, combate a todo tipo de resfrío.
Sí, es cierto lo que usted dice, justamente es una bebida que puede combatir las enfermedades respiratorias. La pregunta era, ¿cuánto está costando un emoliente en la actualidad, ahora?
Mira, como acabas de decir, emoliente debe estar a 2.50, pero sin embargo no podemos subir así, ¿no? Porque la demanda, distritos populosos, por decir, hablamos de Comas, San Juan de Lurigancho, Villa María, sea más alejado, Huancayo, Huánuco, o hablamos de Arequipa, Cusco, entonces personas lo que no tienen mucho dinero, entonces no pueden pagar así mucho, porque en realidad sí, el producto que nosotros compramos ha subido de 100% a más. Por decirlo, hablamos de azúcar, un azúcar costaba 85 soles el saco, ahorita está 180, 185 soles. Aceite que utilizaban para sándwiches, por decir, no, 3.80 costaba, ahorita pasa de 10 soles. Así todo, huevo, harina, los productos que, por decir, vasos, costaban, comprábamos un millar a 35 soles, ahora está a 70 soles. Todo así ha subido de 100% a más, pero sin embargo nosotros no podemos subir a una cantidad que deberíamos en realidad que vender, ¿no? Porque vemos la necesidad de la persona y los clientes, el sueldo está casi por el suelo y en realidad sí, no somos ese valiente de subirle así una cantidad que se podía vender realmente.
Y ahora en base a eso le pregunto, si hacemos una combinación del desayuno diario que se vende tal vez en los carritos de emoliente. Comprar un emoliente con dos panes, digamos, que es lo común, lo tradicional para algunas personas, cuesta más que antes, porque también sube el precio del pan, sube el precio de los insumos con los que se preparan los panes, ¿no? Porque tienen diversos productos.
Sí, pues, porque año pasado, antes de que este gobierno cambiara, pan costaba 8 panes por un sol. Ahora solamente compramos 3 por un sol, por mayor compramos 4 por un sol. Entonces el pan ha subido bastante. Teníamos que, de todas maneras, subir, ¿no? Por 50 céntimos. Ahorita está tres panes con una quinoa, un emoliente con dos panes, consumían con 3 soles, ¿no? Ahora ya no es ya, ahora tiene ya 4.50, ¿no? Y eso de todas maneras choca, pero lo legal, legal, ya vender 6 soles con así, ¿no? ¿No? Con 2 soles cada uno, pero como te vuelvo a decir, no se puede, pero porque no tienen la gente el dinero. Algunos que tomaban dos panes, a veces comían hasta tres panes, ahora solamente comen un pan.
Claro, y con esto no queremos decirle al público que simplemente es que el grupo de molienteros, esta federación, no quieren subir el precio porque estamos solamente pensando en la economía, sino que la oferta y la demanda así lo pide, porque si suben el precio, puede ser que tengan muchos menos clientes de lo que tenían antes. Las personas pueden optar por comprar sus propias cosas, tal vez. Entonces es lógico que se piense justamente en no subir este precio. Pero, a ver, yo a esto le pregunto, ¿cuántos emolienteros son en la actualidad?
Ahorita somos 60.000 emolienteros, pero pasamos de 100.000 emolienteros a nivel nacional. En el sistema de OGNTEP es 60.000, ¿no? Y ¿por qué te digo somos 60.000? Porque siempre por cada distrito, departamento, provincia que vamos para poder afiliar, tenemos que reunir con los dirigentes, tantas cosas. Entonces, no se puede afiliar así de rápido. Cuando nosotros comenzamos a tramitar la ley, comenzamos con 35.000 emolienteros, pero ahora estamos 60.000. Pero así, más o menos el cálculo, el mapeado que tenemos, pasamos 100.000 emolienteros a nivel nacional.
Ya, entonces tenemos más o menos una cifra aproximada de cuántos emolienteros pueden haber en el país, pero ¿cuántos han quebrado por esta coyuntura económica y por la pandemia? ¿Tenemos el dato?
Dato exacto no podría decirte, pero sí han quebrado bastante, ¿no? Porque por varias razones. Una de las razones en esta emergencia sanitaria, de que nosotros no hemos percibido absolutamente casi nada. Entonces, hay algunos compañeros han quedado sus módulos en los depósitos guardados, ¿no? Entonces, los depósitos son propiedad privada y ellos no perdonan, ¿no? Entonces, de ahí algunos no han podido sacar a cobrar por 2 años, te imaginas cuánto, y razones por eso, y capital. Y la ganancia ya no sea animoso como antes que ganábamos, pues, ¿no? Entonces,
Exacto,
yo por
y
esas
ahí,
razones sí han dejado bastante, siquiera
y ahí
15%.
justamente iba mi siguiente pregunta, porque yo le iba a consultar, ¿está siendo rentable para quienes aún mantienen este negocio?
Por el momento no. Por el momento trabajamos con finalidad de mantener a nuestro cliente, y aparte de eso también. Como usted verá, la preparación de emolientes también es profesión,
Sí, de todas
porque
maneras.
cualquiera no puede preparar, un ingeniero, un arquitecto, o alguien que diga, hazme un emoliente, una quinoa, no te va a hacer. Entonces, nosotros vemos como una profesión, porque eso sí, nosotros sabemos hacer, ¿no? Entonces, eso dejarle uno que estás acostumbrado a trabajar con ese producto es algo difícil resulta, ¿no? Más que todo. En esta profesión, en venta de emoliente, tenemos un 75% de mujeres, madres solteras, mujeres de mayor edad, y así, ¿no? Y un 25% de los varones.
Sí, y es importante justo hablar de esto. Bueno, bien usted lo decía, no es una profesión, un arte. A mí por lo menos no me sale, pero lo que dice es muy cierto. Gran cantidad de mujeres que trabajan aquí, gran cantidad también de varones que forman parte de este negocio y que forma parte del vivir del día a día. Ahora le pregunto. Hemos pasado una pandemia que nos ha complicado a gran parte de la población, por no decir a todos. Ha complicado a muchos sectores. Incluso cuando pasamos el proceso de la cuarentena, muchos emolienteros ni siquiera podían salir porque no tenían a quién venderle tampoco. Entonces, después de haber pasado esta etapa en donde la cuarentena golpeó tanto, la pandemia nos golpeó de una forma económica muy complicada, llegó la crisis económica posteriormente a esto, ¿no? Y que la estamos viviendo todavía. En base a eso, ¿el gobierno ha dado algún beneficio a favor de los emolienteros?
No, para nada, los beneficios no hemos tenido, ¿no? Y acá este gobierno, en realidad, que pensábamos que, como bien hablaba tanto del pueblo, pensaba que iba a llegar a algo, ¿no? Pero absolutamente no ha llegado a nada. Y ni siquiera eso. Cuando Pedro Castillo era, él no era todavía presidente, vino hasta nuestra federación para apoyarnos con documentación. Tantas cosas hemos andado, pero cuando ya ganó, olvidó todo.
Y eso realmente nos deja mucho que hablar, en el sentido de que el gobierno, como bien usted lo decía, se denominó el gobierno del pueblo y se pensó en un momento que iba a haber mayor beneficio para la población. No es el primer sector que nos lo dice. Ahora, ¿hay algún pedido que ustedes tengan en especial al gobierno?
Bueno, nosotros siempre hemos, hemos salido por nosotros mismos, por propia iniciativa de nosotros mismos, y el, cualquier cosa en la que tenemos que trabajar o hacer es por iniciativa de federación y por esfuerzo de federación y los afiliados, porque yo, para decirte la verdad, yo pidiera...
Vamos a intentar entonces en breve retomar la comunicación con el señor Edgar Sáenz, que nos hablaba de un tema importantísimo. El grupo de personas que venden emoliente en las calles, que definitivamente hace una cobertura de la economía importante para todo el país, también necesita ayuda del gobierno. A ver si ahora sí tenemos al señor Edgar Sáenz. Ya, genial, estupendo. Hablábamos, señor Sáenz, acerca de los pedidos específicos al gobierno. No nos quedó tampoco tan claro por la pérdida de comunicación. ¿Hay algún pedido que ustedes tengan en especial o alguna serie de pedidos, tal vez en el sentido de la formalidad? Porque ahora tenemos muy cerca un proceso electoral en donde vamos a elegir alcaldes de los distritos y de las regiones. Por tanto, también es importante debido a que la formalidad de los emolienteros también es considerable.
Así es, como acabas de decir, a los emolienteros de repente no nos toman en cuenta que nosotros somos parte, un motor importante en dos sentidos. Uno es de que los emolienteros vendemos un producto saludable, medicinal y del día. Tantos niños que quizás va a ser próximo presidente, congresista, juez, fiscales, qué sé yo, ellos consumen y sin tener ningún tipo de problema. Nunca, nunca ha habido un puesto de emolientero que haya consumido, que ha dado, como se llama, algo que ha intoxicado, como caliguarma, algo. No, nunca, nunca fue. Entonces nosotros cuidamos nuestro trabajo, cuidamos nuestro, lo que hacemos, queremos, amamos lo que hacemos, que es la venta de emoliente, entonces le damos mejor calidad de servicio. Otro es que los emolienteros, lo que compramos, toneladas, toneladas de azúcar, millones de tarros de leche, miles de millones de vasos, igual a botellas, toneladas de huevos, toneladas de miles de tarros de, como sea, miles de botellas de aceite. Entonces, somos un grupo que en realidad que compramos, que invertimos así, hablando de 60 mil emolienteros, una cantidad altísimo, sin tener considerado por el gobierno. Y aparte de eso, nosotros somos lo que asumen el gobierno, es su gobierno y de las municipalidades es su rol de darle a la persona que necesitan mediante, como se llama, su programa que ellos tienen, pero sin embargo ellos ni siquiera acuerdan. Nosotros, cada uno por nuestro lugar que pasa, le damos gente indigentes, personas adultos o algunos que, como se llama, vienen de otros países, o sea, que no, todavía no tienen trabajo, entonces le damos emoliente, le damos quinoa, le damos pan, entonces atendemos. Entonces somos parte del equipo del que levantamos en este país, ¿no?
Muchas gracias, señor Sáenz, por la entrevista, por su tiempo, y esperamos que prontamente puedan ser escuchados y también incluidos como parte de este grupo de ayuda que brinda el gobierno, porque es realmente importante la labor que ustedes realizan y merecerían un mayor apoyo. Muy buenos días.
Gracias, gusto saludarle.
Fue entonces Edgar Sáenz, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros y Afines del Perú, y es importante lo que nos ha dicho hoy, porque si no han recibido ningún apoyo del gobierno, es un grupo más que se suma a la cantidad del motor económico que tampoco ha recibido ayuda del gobierno. ¿Dónde quedó Reactiva Perú? ¿Dónde quedaron los programas sociales? ¿Dónde quedaron los programas de ayuda económicos en general que hace el gobierno para poder ayudar a la clase trabajadora, porque no lo decimos ahorita, eso lo dijo el entonces candidato a la presidencia Pedro Castillo cuando hablaba de la ayuda que se le iba a dar a los trabajadores. ¿Dónde quedó la ayuda a los comerciantes ambulantes? Lo dijimos al inicio. Hemos pasado una pandemia y una cuarentena que ha afectado económicamente a casi todo el Perú. Y también hemos tenido adicional a eso una crisis económica. Hoy nada más tenemos otra crisis más, porque todavía no se compra la urea. ¿Y qué se ha querido hacer con eso? Bueno, simplemente otorgar bonos. Esa ha sido la solución del gobierno para los agricultores. Bueno, ni siquiera otorgar, porque todavía no se otorgan, pero forma parte de un proceso de lo que piensa el gobierno para poder ayudar a la ciudadanía, a este sector de la población. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos mal enfocados? ¿Hacia dónde estamos yendo? Hay muchos sectores como los que hemos entrevistado hoy que necesitan un apoyo. Y el apoyo simplemente no es decir, ¿sabes qué? Yo te doy cierta cantidad de dinero y tú trabajas con eso. No, también es generarle un campo de trabajo, generarle posibilidades de poder crecer, generar la famosa formalidad que es importante para estos sectores, porque económicamente mueven mucho la economía. Y si no lo estamos viendo de esa manera es porque estamos ajenos a la realidad. Así llegamos al final de LR más Economía. No se olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Sigan con nuestra programación. Ya viene Grado 5 y luego Versus Electoral con una entrevista a Elizabeth León, candidata a la Alcaldía de Lima. Muy buenos días.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.